María José nos ha contado que ese dispositivo da fallos constantemente y que su agresor llegaron a cambiárselo hasta en 3 ocasiones. Ella se agarraba a su fiabilidad porque vivía en Las Palmas de Gran Canaria y su maltratador en León. Javier Benítez.
Es un cúmulo de despropósitos. Así califica una mujer víctima de violencia de género su relación con la pulsera antimaltrato. María José Ferrero asegura que sufría desconexiones constantes que le generaban ansiedad, incluso alguna de una hora y media. Además de estas interrupciones, también habla de problemas de cobertura. Alerta de la sensación de inseguridad que da estos dispositivos y reconoce que si un maltratador quiere ir a por su víctima, lo puede hacer.
Si el agresor tiene intención de ir a buscar a la víctima en un periodo, como en mi caso, que hubo veces que hasta estuvo una hora y media desconectado, pues obvio que se puede acercar a la víctima. Ahí es donde veo que falla mucho este sistema, porque a mí me llegaron a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana.
María José insiste, el sistema falla y pide medidas de protección eficaces ante la violencia de género.
Importante grieta la que se abre en Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Compromís, integrado en ella, rompe la disciplina de voto y esta tarde no va a apoyar la proposición de ley que ha pactado con el PSOE y con Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña. El diputado valenciano se une así a la oposición de Podemos, que tumbará la iniciativa al alinearse con el rechazo del Partido Popular, Vox y UPN. Ricardo Rodríguez.
El texto va a descarrilar esta tarde sin ser admitido siquiera a trámite ante el rotundo rechazo de Podemos a una ley que considera abiertamente racista. Ese marco ha sido asumido por Compromís, cuyo diputado integrado en la plataforma de Sumar, Alberto Ibáñez, se subirá esta tarde al carro de los morados.
No podemos votar a favor. Va en la línea de vincular multireincidencia, delincuencia y migración. Entendemos que es un preámbulo racista.
Y es que la proposición de ley ha abierto una incómoda controversia entre distintas fuerzas de izquierdas en la Cámara Baja. El rechazo de Compromís amenaza ahora con hacerse extensible a Izquierda Unida y a sus 5 diputados. Desde la portavocía de Sumar, Verónica Martínez, ha buscado minimizar la ausencia de unidad interna. Cada partido es responsable de su voto, avisan los socialistas, que alegan haber cumplido su compromiso con Junts.
200.000 personas necesitan cada año en España cuidados paliativos. Sin embargo, la atención y los protocolos son muy desiguales según la comunidad autónoma en la que vivan. Madrid, La Rioja y Cataluña son ahora mismo las más avanzadas en este tipo de cuidados. Carmen Lavallen.
En los últimos 6 años los servicios de cuidados paliativos se han incrementado un 40% en España, pero los avances no han sido homogéneos en todo el país y expertos como Santiago Trueba de la Sociedad Aragonesa consideran que esta atención integral sigue en tierra de nadie. Nuestro país muy condicionada tanto por el código postal como por el tipo de enfermedad que suframos.
Falta esa voluntad política que hay para otras leyes y que por desgracia no lo está habiendo para los paliativos. Que el paciente tenga un final de vida o incluso una trayectoria de final de vida de los últimos meses, incluso años, mucho más digna y mucho más humana.
Se trata de favorecer la atención precoz, de remediar las lagunas formativas que hay en España, además de acabar con las brechas en el acceso y en la calidad de la atención según el territorio. En juego, una adecuada atención cada año para 200.000 personas, de ellas 1.000 niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy puede ser un día importante para el Barça y el Camp Nou. Bruno Casar.
Sí, el club azulgrana que a esta hora está recibiendo a los medios de comunicación en su estadio, en el Camp Nou, y esta tarde va a recibir a la comitiva del ayuntamiento que podría dar el visto bueno para que se empiecen a jugar partidos en el Camp Nou. Edu Badía.
Sí, aquí justo donde me encuentro, en las obras del Camp Nou, a la espera de la visita guiada a los medios que empezará en unos minutos. Ha hablado el presidente del Barça en RAC1, Joan Laporta. Cree que el partido del domingo en Liga ante la Real Sociedad apunta a Montjuic. Recuerda que la pelota está en el tejado del ayuntamiento y se mostró muy feliz por los reconocimientos obtenidos en la gala del Balón de Oro.
Gracias, Edu. El Barça, que además anota en su agenda el 21 de diciembre el partido ante el Villarreal, que en principio se va a jugar en Miami. Acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas, en un acto económico. Dice que espera que la UEFA autorice ese encuentro y atención a esta reflexión que ha hecho.
Parece que hemos convertido a los aficionados solo a los que van a los estadios, ¿no? Pero el aficionado de Estados Unidos también paga por ver el fútbol español. También sufre por ver a su equipo ganar. También se alegra cuando ve a su equipo ganar. También compra merchandising. No veo que sea un gran problema, sino al revés.
Y esta tarde ponemos en marcha otra jornada de ligas, esta jornada en primera división. A las 7 lo contamos en tiempo de juego. Athletic Club de Bilbao, Girona y Español Valencia. Para las 9 y media, Levante Real Madrid y Sevilla Villarreal.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 14 grados en el centro de la capital en una jornada en la que sigue el ambiente fresco y bajan las temperaturas con mínimas en torno a los 9 grados y máximas alrededor de 23. En cuanto al tráfico, circulación fluida hasta ahora en las carreteras. En las calles de la capital, una manifestación desde la calle Ferraz está provocando algunos cortes de tráfico desde la intersección con la calle Luisa Fernández, también con la glorieta de San Vicente y la Plaza de España afectadas. Hay problemas también en la entrada por Cristo Rey y Cea Bermúdez y en la calle Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, en la prolongación de O'Donnell, Avenida de América y en la calle Joaquín Costa. Y 7 personas han resultado heridas leves por intoxicación de humo en el incendio de una vivienda en Puente de Vallecas. 3 de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital. Escuchas Herrera en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es lo primero que tendríamos que saber si queremos empezar a estudiar japonés? Estás escuchando La Tarde de COPE, el mejor programa de la radio.
Minasan wa ima, Tarde de COPE, toyu ichiban ii radio bangumi o okiki ni natte imasu.
Ahora vas tú y lo repites.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28 aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Nunca pensé que la Comunidad de Madrid podría vivir una experiencia así. El sábado estuve en una bodega, en Chinchón. El vino buenísimo, la comida espectacular, los viñedos preciosos. Y pensar que tenía esto al lado de casa y no lo sabía. Increíble.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Es que me parece surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Por favor, es hora de irse a la mutua, ¿eh? y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Poca gente sabe o recuerda que uno de los primeros libros de Javier Sierra fue una especie de atlas de los misterios de nuestro país, La España Extraña, en la que documentaba misterios arqueológicos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hemos pedido que hagas una suerte de Málaga extraña, ¿no? De que hablemos de ciertos misterios arqueológicos que tenga esta ciudad. Yo no sabía que tú tenías un vínculo tan especial con Málaga y que viviste aquí.
Sí, sí, yo viví aquí y además aproveché esos años en los que tuve a mis dos hijos en esta tierra para recorrer un poco todos los lugares mágicos o con tradición que sumaría esa lista de extrañezas, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención de Málaga, y mira, lo confirma la portada del Diario Sur de hoy, es que aquí se ha escrito un capítulo inédito de la historia o de la prehistoria de la península ibérica. Uh-huh. Los yacimientos arqueológicos son muy importantes, quizá los más famosos pues son los dólmenes de Antequera. Estamos hablando de algo que también tiene su misterio. El famoso dolmen de Menga no tiene parangón en el mundo, no existen dólmenes de ese tamaño, ahí cabe casi un autobús dentro. Estamos hablando de una construcción que tiene un techo con una piedra de 40 metros cuadrados y 400 toneladas, que no sabemos cómo se movieron.
Todavía no se sabe cómo se movieron en los dólmenes, ¿no?
No, bueno, no es de esa capacidad, de ese volumen. Piensa que en el 2500, 3000 antes de nuestra era, cuando se estaba construyendo Stonehenge en el Reino Unido, las piedras de Stonehenge tenían 30 toneladas. Y aquí estamos hablando de que en el sur, en Antequera, en el corazón de Málaga, se estaba moviendo una roca de 400 toneladas como si no fuera nada, ¿no? Y esto no es más que la punta del iceberg, porque te decía, Diario Sur hoy, por ejemplo, trae la noticia de que descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años en buen estado de conservación. Uh-huh. No en buen estado de conservación, casi en perfecto estado de conservación. Han desenterrado un dolmen que tiene un pasillo de 13 metros de largo.
¿Cómo de 13 metros de largo?
De 13 metros de largo, sí, sí. O sea, bueno. Los dólmenes eran como una especie de cámaras sepulcrales a las que se accedía por un pasillo. Muchas veces esos pasillos estaban orientados a posiciones del sol. Hoy sabemos que el dolmen de Viera, por ejemplo, en Antequera, está orientado hacia los equinoccios, y que en estas fechas, justo ahora, en estos días en los que estamos, el sol nace exactamente enfrente de la embocadura del pasillo, la luz a medida que amanece se va extendiendo por ese corredor y se queda justo en la puerta de la entrada al sepulcro donde están los muertos, como si estuviera diciéndoles a los muertos desde hace miles de años: oye, salid de la penumbra, sumaros a la luz y caminad hacia el sol. Es casi poesía, pero estamos hablando de una poesía de 5.000 años que se escribió especialmente en Málaga y que ahora tiene este nuevo hallazgo en Teba, donde han encontrado incluso los huesos, los ajuares de los enterramientos, y que demuestran, por ejemplo, que había un gran comercio hace 5.000 años en esta zona. Hay conchas marinas, hay objetos que se han traído de muy lejos y que estaban en las tumbas de estos señores de Teba.
¿Cuáles son los misterios que se esconden bajo nuestros pies en Málaga, la Málaga subterránea?
Bueno, Málaga es un terreno kárstico y tiene, por lo tanto, unas cavidades subterráneas muy grandes. Piensa que es un territorio donde hay grandes cuevas visitables, turísticas, pero que son arqueológicas de gran interés. La cueva de Ardales, Nerja, la Pileta, la Cueva del Tesoro. Ardales, por ejemplo, fíjate, en 2018 se publicó un estudio de la revista Science que databa las pinturas que hay en ese lugar. Son pinturas de color ocre, muchas de ellas son geométricas, no se sabe muy bien qué querían decir, parece una especie de escritura que no hemos descifrado. También hay animales, por supuesto, pero esas pinturas datan de al menos hace 66.000 años. Wow. ¿Cuál es el problema de 66.000 años? Pues que esas pinturas las tuvieron que hacer necesariamente neandertales.
Eso es lo que te iba a decir.
Claro.
Pero bueno, hoy sabemos que los neandertales eran están mucho más capacitados de lo que pensábamos hace 10, 15 años, 20 años.
No, totalmente. Sabemos que se van o los extinguen en la península ibérica hace 40, 45.000 años. Hace 66.000, por lo tanto, eran los señores de este territorio. Pintan esas figuras geométricas, no sabemos si alguna de las figuras animales, y cuando llegan los sapiens, los echan y ocupan su lugar para seguir pintando. A mí me gustaría que cuando pensáramos en cuevas rupestres tuviéramos la perspectiva de lo que es, por ejemplo, un lugar sagrado para nuestros contemporáneos, ¿no? Una iglesia, una catedral, tiene con suerte 1.000 años, con suerte. Uh-huh. Y en esos 1.000 años pues ha habido transformaciones y se han incorporado decoraciones nuevas y estilos arquitectónicos nuevos. Aquí estamos hablando de santuarios que durante decenas de miles de años estuvieron ocupadas y que cada nueva generación llegaba y pintaba sobre lo que habían pintado los antepasados. Es como una pizarra en la que se van amontonando los diseños y que seguimos sin poder descifrar porque, claro, no había una escritura como nosotros la consideramos.
Es que quizá la diferencia entre el neandertal tenía el cerebro más grande que el Homo sapiens. Era más fuerte. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que hizo que existiese ese reemplazo entre especies, ¿no? Quizá tiene que ver con la capacidad social que tenían los Homo sapiens, porque hay varias teorías, incluso de las que los mataron a todos o las que se fueron integrando y como había menos, pues no sé, los Homo sapiens consiguieron...
Bueno, el final es un misterio, pero el inicio es todavía más misterio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que en el corazón de África de repente aparezcan varias humanidades? Esto es algo que los propios antropólogos muchas veces no mencionan o no ponen sobre la mesa,
claro,
porque es
no
un tema tabú, ¿no?
No es que el Homo sapiens venga del neandertal, sino que es que hubo muchísimas especies de Homo, ¿no? Desde el Australopithecus, los que aparecieron también en las islas de Australia, ¿no?
Desde un punto de vista genesiaco del origen de la inteligencia, esto es un misterio de categoría A, principal, porque de repente es como si los homínidos prehumanos hubieran empezado a experimentar genéticamente, no sabemos cómo, para generar distintas ramas para ver cuál de ellas sobrevivía. Al final fuimos los sapiens más hábiles, más capaces de cazar en grupo, de generar estrategias colectivas, los que nos quedamos con el planeta Tierra. Y no sabemos si con un gran genocidio, que es una de las hipótesis, ¿no?, que se habla respecto a los neandertales, que fuimos acabando con ellos, o sencillamente nos fuimos mezclando con ellos, que esa es la otra historia. Cuando se hacen análisis genéticos de nuestra estructura interna, hay familias que pueden tener hasta un 20% de genética neandertal. Es decir, que esa genética pervive hoy en nuestros días. Y se ve, pues a lo mejor, en cosas como la configuración maxilofacial, la corpulencia, todo eso está, ¿no? Y un buen sitio para investigar todo esto es, sin duda, esta provincia, ¿no? La provincia de Málaga, donde hay mucho de ese choque entre neandertales y sapiens.
Quiero que hablemos de fantasma.
Ah, amigo.
Sí. Interesante.
También.
Sí. Es que vamos a ver, esta es una tierra donde los ingleses siempre han tenido presencia y sabiendo del gusto británico por lo sobrenatural, entiendo que tiene que haber historias de fantasmas, ¿no?
Mira, antes de que te vayas de Málaga, date un paseo por el Paseo de Reading y acércate al cementerio inglés.
Maravilloso.
¿No? Es uno de los lugares, en fin, más mágicos de la ciudad. Hay incluso mucha gente que no lo conoce porque está como en una trasera del Paseo de Reading, ¿no?
Vamos ahí, vamos a esperar a las 9 de la noche, Naranjo, y vamos ahí tú
sí.
y yo.
Ya estoy yo allí. Perdón.
Vamos.
Hace unos años se hacían visitas nocturnas al cementerio inglés y algunos, yo recuerdo, te estoy hablando hace unos 20 años, algunos de los actores que hacían estas visitas a veces contaban con cierto repelús que había unas tumbas de las que salía niebla
y que
veían como si se formaran caras en esa niebla.
Porque eran ingleses, por eso salía niebla.
Y contaban, claro, lógicamente, y contaban que probablemente era el espíritu del último guardián que tuvo pues el cementerio que se enterró allí cuando falleció, que se llamaba Antonio Alcaide y que era el que se aparecía por ese lugar. Sea como fuere, es verdad que hay muchos rumores, mucho run-run en torno al cementerio inglés, de ruidos en la capilla del cementerio, de historias de aparecidos, de mujeres que de repente entran en el cementerio y los propios vigilantes no las ven salir. O sea, esto está, digamos, en el acervo popular. Probablemente muy estimulado por algo que ha dicho a Naranjo, medio en broma, medio en serio, porque son ingleses. Y es que los ingleses tienen esa historia dickensiana, ¿no?, de vivir entre fantasmas y de considerar mucho el asunto de los fantasmas. Pero también en la ciudad ha habido muchas historias, ¿no? En el año 91 fue muy famoso en Málaga el poltergeist de la calle Cister.
¿Cómo un poltergeist aquí en Málaga? Dios. Cuéntame eso, por favor.
Por favor, en las antiguas oficinas de Plaza y Janés, de la editorial Plaza y Janés, eso se hizo viral en la época, ¿no? Los trabajadores a las 6 de la tarde un día de diciembre estaban ahí reunidos y de repente empezaron a oír cómo las estanterías de la oficina en otra parte del inmueble empezaban a caerse, los libros empezaban a volar. Cuando salieron estaba todo como si los hubiera arrasado un terremoto. Vieron incluso unas huellas de manos en uno de los muebles. Nadie había entrado, eso era un primer piso, nadie había atravesado la puerta. Llamaron a investigadores de todo tipo, pidieron a la catedral que fuera algún canónigo a bendecir el lugar porque creían que, en fin, que ahí se había colado algo raro, y nunca se aclaró. Es decir, que aquel episodio quedó en el anecdotario de la ciudad, pero todavía hoy en la calle Cister hay quien escucha y siente cosas
concretamente
raras.
Se oye Naranjo.
¿Tú has visto fantasma alguna vez? O sea, ¿tú has tenido alguna experiencia fantasmal?
No, mira, fíjate, yo he ido a algunas de las investigaciones que hacía el padre Pilón.
Claro, el padre Pilón, lo entrevistamos mil veces hace mil años, sí. Que hacía exorcismos y era
sí, sí, sí. Claro, el padre Pilón, jesuita de la calle Serrano en Madrid,
sí, señor, sí,
él
señor.
Tenía un grupo... conformado. Había, por ejemplo, una sensitiva, una medium, tenía también un arquitecto, tenía un químico, tenía gente del mundo de la ciencia y mezclaba todo eso en un cóctel, y donde decían que había un fantasma o una aparición, allá que se presentaban. Yo les acompañé a algunas de estas aventuras, pero siempre llegábamos tarde, o sea, nunca vimos nada. Pero sí es verdad que una vez vinimos a la Cueva del Tesoro de Málaga, en la Axarquía, ¿no? Ahí en el Rincón de la Victoria, porque decían que allí en la Cueva del Tesoro estaba el fantasma de un suizo que había buscado el famoso tesoro de la Cueva del Tesoro, un tesoro, en fin, de época de los árabes, con dinamita, y que vivió allí como 10 años hasta que falleció en el lugar, y decían que se aparecía. Pues estuvimos poniendo sensores en distintos lugares, tratando de cazar al fantasma de don Antonio, que era el suizo en cuestión, y tampoco nunca se nos apareció.
Los fantasmas pasa como con la feria. En la feria, cuando tú te vas de la caseta, siempre hay al otro día te dice uno, ¿fue irte tú?
Y ya.
Mira, un ambiente, empezó uno a cantar, empezó. Nada más irte tú, porque los fantasmas pasa igual. Fue irte tú y apareció el fantasma.
Y otra de esas cosas también, por sumar otro elemento mágico o curioso a este repaso por la Málaga extraña, son los personajes, ¿no? Los personajes de la historia.
Bueno, ¿y el primer hombre que voló es de Málaga?
Sí, sí, y no, aquí no se hace... en fin, no se hace patria de esto, ¿no? Quizá el aeropuerto de Málaga deberíamos ponerle el nombre de Infirnás. Infirnás es un rondeño, estamos hablando del siglo IX, que fue el primer...
¿Noveno?
Sí, siglo bueno, IX, que fue el primer hombre que voló. Sí, sí. Él se construyó una especie de ala delta, ya no estaba en Ronda, estaba en Córdoba, y es famosa la historia de que él se lanza desde el monte donde hoy está el Parador Nacional y estuvo sobrevolando la mezquita de Córdoba durante varios minutos. En fin, este es un personaje que fue...
Pero ¿el guarrazo se lo pegó o no?
No, no se pegó guarrazo. Aterrizó. Él es no solo precursor de la aeronáutica, él fue músico, poeta, filósofo, astrónomo, prestidigitador. En Ronda tenía una casa donde construyó una especie de planetario. Él ponía unas velas dentro de una cazuela con unos agujeritos y los agujeros reproducían constelaciones en el techo de su vivienda. Tenía a toda la Ronda del siglo IX absolutamente fascinada. Este personaje tiene dedicado el aeropuerto internacional de Bagdad a su nombre. O sea, el aeropuerto de Bagdad es Infirnas, pero aquí casi nadie lo conoce.
En Córdoba hay un puente.
En Córdoba hay un puente, efectivamente.
¿Tú conocías una zona de fantasmas aquí en Málaga?
Bueno, no sé si Javier la conoce, el Cortijo Jurado, que
hombre,
es muy famoso
claro.
Aquí en el barrio de Campanilla.
¿Qué pasa en el Cortijo Jurado?
Bueno, yo estuve una noche.
Sí, pero solo
cuando yo vivía aquí con unos amigos y el que más asustado iba era yo.
Era el botellón paranormal en aquella época.
Sí, y la verdad es que tiene un aspecto amenazador, que sí. Yo creo que supongo que será eso lo que crea la leyenda de dentro, ¿no? Pero el aspecto que tiene el sitio es un sitio muy grande, muy feo realmente arquitectónicamente, y es muy famoso en Málaga y en España por las presencias paranormales allí, ¿no?
Sí, sí, hubo romerías auténticas, ¿no? En su época, estamos hablando de años 90, primeros 2000, donde iba muchísima gente a este edificio abandonado a las afueras de Málaga para encontrarse con los fantasmas. Lo que hubo es también algunos problemas de accidentes, porque, claro, era un inmueble sin seguridad,
ruinoso,
y de repente hubo algún accidente y aquello finalmente se selló, ¿no? Pero tenía fama, efectivamente, de lugar infestado, ¿no? Que es una de las terminologías que se utilizan en este sector.
In him we have redemption through his precious blood. Forgiveness of our sins by the riches of his love. Through his blood, oh yes indeed.
Quinta edición del Plan Maestro.
Quinta edición del Plan Maestro, sí señor. Y continúo con la gira, sigo presentándolo en muchas ciudades de España.
¿Tienes alguno entre manos?
Tengo una idea de un libro en el que me gustaría mezclar a una figura de la que hemos hablado alguna vez, que es Salvador Dalí, ¿no? Así que estoy en ello, vamos a ver si finalmente cuaja.
Podemos dedicarle un día, la verdad, que tiene historias muy interesantes, ¿eh?
Hombre, un tipo que, como Xi Jinping y Putin, también quería ser inmortal, ¿no? Y hacía muchas cosas por ello. Estudiaba alquimia, pero también estudiaba mecánica cuántica. Es un personaje fascinante.
Qué bueno. Javier Sierra, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y el jueves nos vamos a San Martín de Valdeiglesias.
Sí, mira que estamos bien aquí en Málaga, pero nos tenemos que ir, claro, y nos vamos a un sitio espléndido también, porque este jueves en Herrera en COPE hablaremos de las bodegas de la Comunidad de Madrid y de sus experiencias gastronómicas que son únicas. Es que se puede disfrutar de catas, aprender a maridar vinos con embutidos de la zona o probar la gastronomía local, que estoy segura que nosotros lo vamos a probar. Es que es el plan ideal para los que buscan una experiencia sensorial completa en una tierra muy especial también. Recuerda, este jueves Herrera en COPE con los vinos de la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos donde nos gusta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct
puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Continuamos en Herrera en COPE desde el Auditorio Edgar Neville en Málaga. Por cierto, en la época en la que otros empiezan a abrigarse, aquí en Málaga seguimos disfrutando de la brisa del mar, de un sol suave y maravilloso, ¿verdad? Una rebequita por la mañana no viene mal, pero ahora hace una temperatura espectacular. Un clima perfecto para disfrutar de la vida, el mejor tiempo para que sus planes nunca fallen. Y de eso saben mucho el Ayuntamiento de Málaga y Turismo Costa del Sol.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Que tú eres lo último, también lo primero. Tú serás mi principio, también mi final.
Enseguida hablamos del dolor crónico. Agredano, Naranjo, sé que duelen muchas cosas.
A mí el alma y todo.
Sí, ya lo sé, hijo, pero dame un momento que enseguida hablamos de ello. Déjame recordar que estamos aquí en el auditorio, en Edgar Neville, en Málaga, haciendo el programa de Herrera en COPE de 6 a 1 de la tarde. Entonces hablamos de empleo y de Málaga como foco de atención turística, pero quizá en muy pocos años Málaga sea, además de líder en turismo, una potencia en campos como el de la inteligencia artificial o los videojuegos, ¿no?, que están tan en auge. La Universidad Alfonso X el Sabio, Mare Nostrum, va a inaugurar el próximo viernes su campus en Málaga, un espacio de más de 27.000 metros cuadrados que destaca por innovar el equipamiento, sus instalaciones y fomentar un aprendizaje muy práctico. Tengo a mi lado, a mi izquierda, a don Luis Couceiro, que es rector de la nueva Universidad Alfonso X el Sabio, Mare Nostrum. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Fue la primera universidad privada que abrió en España hace ya 30 años. Ahora va a ser también la primera que abra en Málaga. ¿Qué supone la llegada de la universidad a esta ciudad?
Bueno, la llegada de la ciudad a la, perdón, de la universidad a la ciudad es sin duda una gran oportunidad para trasladar todo el conocimiento a los estudiantes y darles la plena empleabilidad como tienen todos nuestros estudiantes también de Madrid.
Uh-huh. ¿Abre mañana inauguran el campus?
El viernes es la inauguración. Ajá. Y el lunes llegan ya nuestros estudiantes para el curso 25-26.
¿Y lo tienen todo preparado?
Todo preparado.
Bien. Oye, su perfil mezcla lo académico como rector con la parte más del mundo de la gestión, ¿no?, y la organización al ser director general de universidades del grupo. ¿Se puede decir que es una característica de esta universidad que se aplica no solo a profesores, sino que luego después se enseña a los alumnos? Porque es verdad que, y ahora sobre todo con la inteligencia artificial, no solo necesitamos teoría, sino también poner en práctica muchas cosas, ¿no?, para llegar con cierto conocimiento ya a las empresas que están sustituyendo esos puestos que quizás son trabajos recurrentes, repetitivos, por inteligencia artificial.
Así es, va a haber un cambio en todas las profesiones que conocemos y nuestros estudiantes tienen que estar lo mejor preparados posibles para afrontar esas nuevas profesiones. Nosotros tenemos dentro del modelo educativo lo que llamamos Waxmakers, que lo que hace es acercar a los estudiantes a las empresas y darles esa componente práctica que les permite estar cerca de ellas y adaptarse a esta evolución que está sufriendo el mercado.
Uh-huh. Creo que son de unos 800 alumnos, ¿no? Más o menos, sí. El campus. ¿Qué grados, qué especialidades podrán estudiar allí?
Bueno, tenemos especialidades tanto en el ámbito de la salud y el deporte, negocio y tecnología y también arte y diseño, ¿no? Grado en odontología, grado en enfermería, grado en farmacia, fisioterapia, biomedicina, deporte, business intelligence, ¿no? Toda la parte de business analytics, computación e inteligencia artificial y diseño de videojuegos, que además Málaga en eso es puntera.
Que eso es interesante, ¿no? Porque estas dos carreras quizás no son tan conocidas, pero entiendo que cada vez hay más jóvenes interesados en estudiarlas y en cruzarlas, ¿no? Y no tan jóvenes, ¿no? Pero al final...
Efectivamente, además, bueno, tenemos perfiles de estudiantes, como dices, que pueden ser muy jóvenes y luego también hay siempre titulaciones de posgrado que les permite ir adaptándose y refrescando conocimientos.
Uh-huh. ¿Qué tipo de trabajo van a poder desempeñar los alumnos de estas áreas una vez hayan concluido los estudios? Hablamos de deporte, business, tecnología, todo esto que me decían.
Bueno, son muy diferentes, ¿no? Tenemos desde profesiones más clásicas, como por ejemplo enfermería, ¿no? que evidentemente pues tiene una profesión que todos podemos conocer y que es tan útil para la sociedad. Y luego todas estas profesiones que van surgiendo, como las relacionadas con la inteligencia artificial, que como decías, van a evolucionar y van a ir modificando lo que son, bueno, todo lo que es la empleabilidad y los puestos de trabajo tal y como los conocemos, y que son muy interesantes, ¿no? También toda la parte de business analytics, análisis de todos los datos, al final todo lo que consumimos son datos, y es muy importante que desde las universidades formemos en esas áreas.
Entiendo que el equipamiento técnico de estas nuevas carreras han hecho que ustedes tengan que adquirir, pues no sé, equipos que quizás no contaban antes con ellos, ¿no?
Claro, nosotros somos una universidad puntera que siempre nos estamos renovando, tenemos toda la tecnología incorporada en nuestro currículum, tenemos certificaciones profesionales y, por supuesto, las infraestructuras adaptadas a las últimas novedades, ¿no? Y en Málaga, pues por supuesto, contamos con ellas.
Porque en el grado de videojuego, ¿están los muchachos con la PlayStation y con los ordenadores o cómo funciona la cosa?
Bueno, eso es lo que muchas veces se piensa, ¿no? Sí. Que el grado de videojuegos es ir a jugar, ¿no? Realmente es desarrollar y diseñar videojuegos, que además España es una industria puntera en el ámbito de los videojuegos y concretamente aquí en Málaga pues hay el polo de videojuegos, el polo digital, que está muy especializado en ese ámbito y que son desarrolladores de videojuegos. Es una parte gráfica, por eso la tenemos vinculada a arte y diseño y también una parte de programación.
¿Por qué Málaga?
Bueno, porque creo que es un lugar excepcional, sobra que yo lo diga. Es una ciudad que ha desarrollado muchísimo toda la parte tecnológica, han llegado muchas empresas multinacionales que están incorporándose y que de alguna manera pues tienen unas, necesitan altas capacidades, ¿no? Y profesionales del ámbito de la tecnología, y es muy importante que las universidades por eso estemos cerca de las empresas, ¿no? Lo que comentaba antes, nosotros somos una universidad muy ligada a las empresas, muy próxima a las empresas, porque creemos que es donde mejor se forman los estudiantes, y Málaga reúne las condiciones para ello, ¿no? Con ese Málaga Tech Park, que es espectacular.
Qué bien. Es la primera universidad privada confesional que abrió en España hace ya 30 años. Y, a ver, Málaga es una ciudad que destaca por muchos factores, entre ellos la multiculturalidad, ¿eh? Por ejemplo, de su población. ¿Ha sido un factor determinante quizá ello para que un grupo educativo como UACS elija la ciudad para expandirse? ¿Cómo se posiciona Málaga y Mare Nostrum para atraer también a estudiantes internacionales que estoy seguro que ven a Málaga como un destino interesante?
Seguro que sí. Efectivamente, nosotros, como te decía antes, tenemos una proximidad a Málaga por esa existencia de empresas tecnológicas, pero también porque fomenta que estudiantes internacionales quieran venir a Málaga, ¿no? Nuestro compromiso es tener aproximadamente un 30% de estudiantes internacionales y creemos que Málaga es un lugar idóneo para ello. Pues reúne todas las características.
Me dice que el viernes estrenan, quitan el precinto ustedes, pero entiendo que irá por fases, ¿no?
Efectivamente. Inauguramos una primera fase que nos permitirá estar los primeros años cómodamente, y una segunda fase que se inaugura en la primavera del año que viene, en donde ya tendremos todo el campus a disposición, los 27.000 metros cuadrados de campus.
Claro, porque ahora mismo faltan todavía quizá algunas instalaciones, ¿no?, dentro del campus.
Las que no sean necesarias en el primer año. Es decir, tenemos todo lo necesario para el primer y segundo año.
Claro, interesante.
Y luego es un faseado que nos permite ir disponiendo de todo lo que es necesario en los cursos próximos.
Uh-huh. Sabemos que existe un programa de becas importante, gracias al programa acordado con el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué condiciones han de cumplir estos jóvenes que deseen lograrlas, ¿no?, y obtener quizá otras ayudas, becas, para que ofrece la universidad?
Hay una doble condición, que es, por un lado, seguro estar empadronado en Málaga. Eso es una apuesta del ayuntamiento por el talento malagueño. Y también se recurre, bueno, pues a lo que es la verificación del expediente académico. Queremos promocionar el talento y tener los mejores estudiantes. Y también, bueno, pues una valoración económica de la situación de los estudiantes.
¿Cómo de complejo es abrir un campus en una ciudad? ¿Cuánto tiempo tardan?
Bueno, realmente es un proyecto que arrancó hace 5 años, ahora ya se materializa. Es una tramitación compleja, pero creemos que merece mucho la pena porque realmente es uno de los proyectos más bonitos que pueden existir, ¿no? El ver cómo el talento se acerca a la universidad y cómo evolucionan, ¿no?, los jóvenes, creo que es algo muy interesante.
O sea, que estará deseando ver a los muchachos andar por el campus, ¿no?
Deseando.
Sí, sí, sí.
Ya queda poco.
Agredano porque, en fin, porque le damos mucho trabajo, si no estaría dispuesto a meterse en el campus.
A mí me encantaría volver a aquellos años, la verdad.
A la universidad,
de,
¿verdad?
De universidad, sí. Y a mí lo de los videojuegos, tú sabes que yo soy, me gusta mucho jugar.
Lo sé.
Y está muy mal visto en mi generación. Y sin embargo, con el tiempo hemos demostrado que son sirven para integrarse, sirven para aprender, sirven para tener destreza. Es decir,
¿Sabes qué decía? Y uno poco sospechoso de, en fin, Arturo Pérez Reverte nos contaba el otro día aquí en el micrófono que el futuro... Que si él tuviese ahora mismo 25 años, intentaría contar historias a través de videojuegos, ¿no?
Claro, que sería, y además que cuentan historias muy interesantes, que y a mis hijos les fascinan, y es un contacto con la fantasía, con la imaginación.
Entiendo que será uno de los servicios o una de las opciones de las que más orgullosos están, porque, vamos, escucho muy pocas universidades que tengan esa titulación.
Sí, es una apuesta, porque además nos gustaba acercarnos a toda la parte de creación y artística que se potencia en Málaga, y a través de videojuegos, que es, bueno, una forma de crear diferente, creíamos que era la mejor manera de hacerlo, una componente tecnológica creativa.
Pues don Luis Caucerio, rector de la nueva Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, que tenga mucha suerte y a ver si va muchos alumnos a darle a la puerta, ¿no?
Encantado de que lo hagan. Muchas gracias por invitarnos al programa.
Rector, muchas gracias.
Gracias.
Entretenido. Vamos a seguir conociendo nuevas historias como esta que viene ahora, Alberto.
Sí, 1 de cada 5 adultos sufre algún tipo de dolor en el mundo. Señora, ¿a ustedes les duelen las cosas? Levántenme la mano si les duelen las cosas. Bueno, veo poco... Bueno, sí, ya se van levantando más manos. Tony, le duele todo, ¿verdad?
A mí todo. Te voy diciendo.
Ya, pequeños dolores.
Goyo, ¿a ti te duelen también?
Sí tengo algún que otro dolorcillo crónico, pero de un par de meses a esta parte. O sea, que ha sido una cosa puntual.
La edad, ¿no?
Descubriendo
la edad.
A ver de dónde viene.
El paseo de la cama al baño de por la mañana.
Sí,
eso es.
Hora. Ese es
ahí está
las
el detonante.
Lumbares. Sí, claro. Ese es doloroso.
Te duele todo, incluyendo el dedo pequeño del pie. Sí.
Pero como está medio dormido... no.
Bueno, yo como sabéis, soy un deportista prácticamente de élite. Y el otro día boxeando tuve una lesión grave que voy al fisio esta semana en la espalda.
Oye, dejadme que os presente a Álvaro Pinteño, que además es autor de Joder, cómo duele. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estaba preguntándome... Un aplauso para Álvaro. Estaba preguntándome, lo primero, ¿qué es el dolor exactamente y cómo lo percibimos cada uno, ¿no? Porque para lo que... A ti puede parecerte algo que no duele nada, a mí me puede parecer un dolor horrible, ¿no?
Para saber lo que es el dolor, ni siquiera nosotros mismos nos ponemos de acuerdo a la hora de definirlo. Tenemos una definición oficial de los organismos institucionales, en este caso de la IAS, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Pero a nivel clínico, a nivel operativo, podríamos decir que el dolor es todo aquello que dice una persona que siente cuando dice que tiene dolor. Y ahí es donde entra toda esa parte subjetiva, experiencial, individual.
O sea que una definición no puede incluir la palabra que la define, ¿no?
Exacto.
Ya,
de hecho, la IA lo que dice es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Entiendo que nos quedamos igual si la definimos así. Sin embargo, creo que humaniza mucho más el decir que es todo aquello que siente una persona y lo que es capaz de expresar cuando dice que está padeciendo lo que siente.
Claro, pero el dolor responde a la edad. Es decir, ¿hay una edad a la que sí o sí te empiezan a doler cosas?
No necesariamente. No necesariamente. Hay personas que tienen edad avanzada y que no lo expresen no quiere decir que no le duela, y que lo expresen no quiere decir que te duela como tú crees que te puede doler.
Uh-huh. O sea, es decir, una lesión como la de Antonio Gredano, por ejemplo, ¿qué es lo que te pasa exactamente, ya que tienes aquí a...?
Bueno, haciendo fondo en el ring, se me fue una mano, me rebalé y me di un golpe justo aquí en el lumbago y no remonto.
¿Te pegaste tú solo?
Sí, sí.
¿Solo?
Bueno, fue
se
un accidente.
Porque haciendo... tenía la mano sudada.
Es que la gente que hace boxeo hace un entrenamiento de fuerza,
claro,
previo.
Claro, sí, es lo que os pasa.
Bueno, fue una caída tonta, pero el golpe fue muy desagradable y llevo una semana que me cuesta levantarme.
Uh-huh. Dolor agudo, accidente, tenemos todo. Lo raro sería que no te doliese.
Claro, entonces lo que quizás debería preocuparnos más y quizás deberíamos definir es el dolor crónico, ¿verdad?
Dolor crónico, diríamos que es aquel dolor que dura más de 3 meses. Pero hay lesiones agudas, como puede ser una hernia, que puede dar síntomas entre 7-8 meses, y no por ello significa que sea crónico. El dolor crónico no solamente puede ser acotado a la temporalidad de los signos y síntomas. Lo que nos debes de preocupar es cuando se ha descartado que hay algo grave, que haya pasado la historia natural, el tiempo necesario para que una lesión cure por sí sola, y la persona sigue expresando que le duele, sobre todo discapacidad. En su vida ha dejado de hacer cosas y empieza a sufrir.
Por ¿Pero por qué esto que describes tú de por la mañana en la cama, que es naranjo?
No, hombre, cuando te levantas de la cama empieza primero las articulaciones te molestan y te duelen. Al pisar, los primeros... Las primeras pisadas son terribles, te duele todo, hasta el alma, ¿no?
Sí.
Yo, de todas formas, yo me operé hace poco de desprendimiento de retina, y entonces me dijo la doctora, dice, mira, no es necesario que te ponga anestesia. Tú eres un hombre fuerte. Digo, mira, mi lado femenino está muy desarrollado.
Para el dolor,
me pone
no.
A mí anestesia triple.
Bueno, es que creo que tu propia historia arranca con el dolor, ¿no? Porque tú te dedicabas a otra cosa.
No, yo quería ser arquitecto, pero bueno, mi familia, digamos que desde muy pequeñito tuve presente la historia del dolor. Mi madre padeció fibromialgia, entonces lo viví también en primera persona. Y por H o por B, pues no sé si me tuve que enfrentar a mis mayores miedos o no, pero acabé decidiendo estudiar fisioterapia.
Uh-huh.
Yo sí he padecido también dolor crónico, desde los 21 años hasta 24, 25 años aproximadamente, dolor crónico lumbar. Sí. Lumbopélvico, y quizás también pues mera supervivencia pues me acaba.
Pero ¿cómo surge el dolor crónico en alguien que tiene 21 años?
Nuevamente, yo tuve una lesión aguda, como puede ser la que ha descrito en el ring y eso. En mi caso fue haciendo peso muerto en el gimnasio. Y hay una serie de, que quizás no estamos hablando, que son los determinantes sociales.
Uh-huh.
En este caso, mi abuelo se muere por aquel entonces de un accidente, empiezo mi carrera laboral, empiezo a trabajar más del tiempo que yo pensaba para tener un sueldo digno y llegar a final de mes, empiezo a vivir solo, se junta una serie de cosas que no sé gestionar en ese momento. Y el gimnasio era mi vía de escape. Cuando me quitan mi vía de escape y no tengo otra vía de escape, quizá me empiezo a agobiar más y empiezo a darle más importancia a ciertas cosas que ahora quizá no sé cómo gestionarlas. Entonces, cuando tenemos un estresor crónico de bajo grado mantenido en el tiempo, en nuestro organismo sucede una serie de procesos inflamatorios que muchas veces son los que impiden que el organismo se recupere correctamente. Y eso puede llegar a cronificar lo que son todas las lesiones. Entonces, no es tanto lo que te sucede también, sino lo que tú haces con lo que te está sucediendo y, sobre todo, qué está pasando en tu vida. Tú me comentabas, no, ahora me voy a casar, voy a ser padre, cambia todo tu contexto social. El tiempo que tenías antes para entrenar se ve mucho más acotado. Y como decía, pues sigo teniendo dolor y quizás se correlaciona también con
Porque
eso.
Porque ¿qué debemos hacer? Es decir, no todo el mundo tiene el tiempo para ir 5 días a la semana al gimnasio, ya nos gustaría, pero quizá hay una serie de ejercicios, no sé, de estiramientos. Yo estiro poco por la mañana.
Se pueden hacer snacks de movimiento, es decir, pequeñas dosis de movimiento diario que nosotros le llamamos IPA, que son con alta intensidad, ¿no? Y con eso prácticamente es suficiente para revertir un poco la gran cantidad de horas que estamos sentados.
¿Porque hay algún tipo de movimiento que tú veas que se hace frecuentemente y que no está bien?
El problema de aquí es la dosis. La dosis es lo que hace el veneno. No hay ni ejercicios buenos, ni ejercicios malos, ni movimientos lesivos, ni movimientos que no son lesivos. El cambio brusco de carga en un corto periodo de tiempo es lo que nos suele lesionar. Por ejemplo, si yo llevo 6 meses sin hacer nada y el primer día me voy a meter una caminata de 12 kilómetros por la montaña, lo más normal es que al día siguiente me duelan las articulaciones, esté cansado, irritado, agujete y demás. Sin embargo, si ese cambio lo voy haciendo gradualmente, tu organismo se vaya adaptando a esas cargas y no necesariamente te tiene por qué doler. Mm. Son los cambios bruscos.
Ahora que han vuelto todos los niños al colegio, ¿tus niños ya llevan muchos kilos en la mochila?
Demasiado, me parece, para ser tan chiquitillos.
Es que es una de las cosas que, en fin, yo cargaba la mochila hasta arriba de libros. Yo no sé si ahora recomiendan a los niños que no carguen tanto y dejan más libros en el colegio, pero entiendo que no debe ser beneficioso para un niño cargar tantos kilos.
Cambio brusco de carga. Si al niño poco a poco le van metiendo un libro a las dos semanas, tres semanas, que se vaya adaptando, pues el niño seguramente podrá cargar 10, 15, 20 kilos y porque el organismo se va adaptando, es vivo, no es como un coche, como una máquina que mientras más se usa, más se desgasta. Uh-huh. Nosotros tenemos esa propiedad, que somos seres vivos y nos vamos adaptando.
Uh-huh. Señores, tenéis aquí para preguntarle lo que queráis, Tony, Goyo, Agredano.
Yo tengo una duda, porque me lo recomienda todo el mundo y me da un poco de pereza, que es el yoga y el pilates, precisamente para trabajar en mi rigidez. A mí me gustan los deportes de contacto, me gusta correr, me gusta el crossfit, pero sin embargo no hago ese tipo de ejercicio y me han dicho que es complementario y que me vendría bien. ¿Cómo lo ves?
¿Descansas bien?
¿Descansar? Sí. ¿Por las noches dices?
No. Quizá empezaría por ahí antes que obligarte a una actividad que quizás no te va a adherir. Y no, o sea, es curioso, ¿eh? Porque los profesionales sanitarios recomiendan, ¿eh?, para la espalda pilates, yoga o natación. El cuerpo no entiende de pilates, yoga y natación, el cuerpo entiende de estímulo. Y nosotros podemos dosificar esos estímulos de infinidad de formas. Entonces, para sentirte menos rígido y para sentirte mucho más móvil y eso, quizás es más necesario el descansar bien por la noche, la calidad del sueño, hidratarte bien, alimentarte bien. Y luego ya, si cumpliendo todas esas cosas, pues puedes introducir si quieres algo de movilidad y eso, pero no necesariamente deberías de verte obligado a sucumbir a una actividad que no te gusta, porque hay infinidad de formas de poder hacerlo y sobre todo yo, en tu caso, pues lo adaptaría a los deportes de contacto, al crossfit y eso, que es lo que más te gusta.
Goyo González.
¿Tenéis más clientes desde que el running se ha puesto de moda y desde que muchos de nuestra edad, que no están en forma, se vuelven locos jugando al pádel?
Totalmente, totalmente. Cambios bruscos de carga. Siempre, si llevamos un estilo de vida de burnout, de workaholic, pues queremos una vía de escape y nos ponemos como pollo sin cabeza a hacer mucho en muy poco tiempo y queremos ser deportistas de élite, padres de élite y trabajador de élite. Pues ahí es donde vienen. Pero no porque el running sea lesivo, el pádel sea lesivo, lo que es lesivo es hacer mucho en muy poco tiempo.
Sí, yo voy a hablar cuando tú te pones malo, un fisioterapeuta.
Sí.
Porque el fisioterapeuta sufre mucho de las manos, ¿no?
Depende Vamos de a ver, lo que toque el esfuerzo a su paciente.
Que hace, claro, el esfuerzo que hace es muy grande, tanto que tengo entendido que el fisioterapeuta, hay una cantidad de fisios que están operados, o se tiene que operar el túnel carpiano, ¿no?
Y de rizartrosis.
Y de rizartrosis, efectivamente. ¿Eso cómo lo evitas?
Cada vez más trabajamos más con ejercicio terapéutico, ¿vale? Nuestra profesión nace en el gimnasio de rehabilitación. De hecho, las personas mayores nos suelen llamar rehabilitadores más que fisioterapeutas. Lo que pasa es que durante un tiempo en nuestra profesión, ingenuamente pensábamos que podíamos curar y arreglar lo que son los problemas, las lesiones y eso con nuestras manos. Hoy ya sabemos que no es del todo cierto, ¿vale? Sino que el organismo cuenta con los propios procesos para recuperarse por sí solo. Nosotros somos agentes de salud, facilitamos eso. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, desde utilizando cinchas para facilitar lo que es nuestro movimiento y demás. Pero bueno, también soy persona antes que profesional sanitario, también me pongo malo, también enfermo, soy autónomo y trato de no hacerlo.
Claro, por eso, digo. Esa es la cura universal, ser autónomo.
Una pregunta que tengo que es, ¿el masaje tiene que doler?
No necesariamente.
No necesariamente, a mí me han dolido todas las veces que me ha tocado un fisio.
Supongo porque estamos embebidos en esa cultura de, como decía mi madre, si no cueces que no cura, ¿no? Entonces, no pain, no gain. Realmente un masaje es un facilitador para la recuperación. Debería de darte más placer que otra cosa y nuevamente eso es un mito que ya día se sabe que no necesariamente debería. Ahora bien, ¿puedes encontrarte mejor de un masaje doloroso? Sí, es un proceso que se conoce modulación condicionada del dolor, que básicamente sería un clavo saca otro clavo, o un dolor hace que esté más presente en ese dolor respecto al otro.
Y déjame recordarle a toda esta familia que enseguida estaremos con María José Navarro en nuestra sección de A Ciegas y que tienen disponible este libro sobre el dolor crónico, Joder cómo duele, me gusta mucho el título,
sí.
de Álvaro Pinteño. Álvaro, muchas gracias.
Gracias.
Pues si me dan un momento, cojo a María José Navarro, me pongo una venda y hablamos de lo que ella considere. Un segundo.
Vamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800-080-032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues por una última hora, la Audiencia de Badajoz manda al banquillo al hermano de Pedro Sánchez. David Sánchez, bueno, hermano del presidente del gobierno, irá a